balanza, creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad.
Buenas a todas las familias que nos están escuchando desde la 103.4. Esto es Familias Divergentes. Dubraska nos acompaña hoy.
Hola, buenas tardes.
También nos acompaña Carmen, ¿qué tal?
Hola a todos.
Carmen Paulo de Aragón. ¿Está bien, Carmen? Sí. Y también nuestra querida Kautar Lacra. Hola, Kautar.
Hola, Yossi. Hola, Dubraska. Hola, Carmen. ¿Qué tal, chicas?
En exteriores, nuestra querida Gaby, que se pondrá en contacto con nosotros en un ratito. Y bueno, un beso especial a Mar.
Las echamos de menos, chicas.
Sí. Y bueno, quien les habla, Yossi Ledesma. Bueno, estamos una vez más aquí en Familias Divergentes por la 103.4 de Quad FM. A todas las personas que se quieran poner en contacto con nosotros, pueden hacerlo al 881-012-232 o escribir al 644-737-303. Familias Divergentes. Chicas, ¿qué tal la semana?
Pues bien.
¿Sí?
La mía estuvo, como dicen aquí, pasada por agua. Pero bien, bien, con bastantes cosas en que pensar.
Realmente esta semana estamos ahí reviviendo lo que es el clima de Galicia, ¿no?
Sí.
Hay lluvia, vientecillo.
Reencontrándose después, sí, de 2 meses de sol.
Las personas sacando los abrigos y bueno, los niños ahora que al ir para el cole les cuesta un poquito más, ¿verdad, Kautar?
Sí, eso de despertar por las mañanas con lo a gustito que estás en la cama, calentito con esa mantita, uy.
Y luego llegar, no sé por qué, siempre pasa, chicas, sobre todo a las mamis y a los papis que tienen que llevar los niños al cole, que no está lloviendo mientras estamos en el desayuno, pero inmediatamente ponemos un pie en la puerta
y ya empieza a llover la lluvia. Y cuando los vas a recoger a las 2, igual.
Sí, sí, probablemente no lluevan todo el día, pero tan pronto como vas, a llover.
Sí, 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 sí. Mira, y hay novedades con respecto a las becas de comedor, Dubraska, ¿verdad?
Sí, sí, estuvimos viendo en estos días que aparecieron unas noticias donde decían que el consejo negaba una de cada 4 becas de comedor escolar por problemas de documentación. Hay personas que no entregan la documentación a tiempo, según ellos, porque otra de las cosas que se han escuchado por allí es que, bueno, no necesariamente tiene que ver con eso, sino con ciertas reducciones
de presupuesto.
Y siempre se queda, pues, mucha gente fuera, porque, bueno, no todo el mundo tiene el tiempo, todas las cosas que hemos conversado, que no todo el mundo tiene tiempo para salir del trabajo a pedir cierta cantidad de documentos que te pueden llevar todo el día, etcétera. Pero se les ha hecho tarde a la hora de entregar. Estas solicitudes están hasta el 17 de octubre para entregarlas. Pero una de las cosas que dice la noticia, que es un poco preocupante, que dice que este año 504 de los 1.992 expedientes de solicitudes de becas de comedor escolar que se presentaron se van a negar porque no entregaron esta documentación.
Porque falta esa documentación.
Sí. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con todos esos niños que, bueno, no tienen acceso a ese beneficio?
De hecho, decía, también informaciones que hay familias que lamentablemente tuvieron que optar porque los niños y las niñas no participaran en las actividades extraescolares. Porque claro, el comedor escolar también, además de ayudar en la economía de las familias cuando hay más de un niño, cuando hay más de un hijo o hija, también es elemento conciliador, ¿no? Para todas esas familias que, cuyos padres trabajan y no tienen apoyo de estructura de otros familiares para que recojan los niños y le den de comer, pues se ven complicado. Entonces, si tienes que ir a buscar el niño para llevarlo a comer a casa de la abuela o la abuela, el hecho de tener que volver a por el niño a casa de la abuela, llevarlo a la actividad escolar, pues es un poquito complicado.
¿Y si tienes abuela?
Claro, eso en el caso de que tengas abuela. ¿Algo,
hay sí, más bueno, también, también una cosa que yo veo, que también hemos estado conversando un poco, es sobre esto de la comida. Justamente de lo que se da en los comedores, ya pasando un poco más al tema propio del menú. Vale. Quería que habláramos un poco sobre eso después de la pausa, ¿te parece?
Vale, sí, hacemos una pausita y volvemos en breve para seguir comentando un poco todo lo relacionado con el comedor escolar.
Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el simple silencio.
Bueno, continuamos aquí con familias divergentes, hablando, bueno, de la situación que se está dando actualmente con las familias que le fueron negadas las becas de comedor escolar, algo que es muy traumático para todas aquellas familias, como bien decía Cautar, que además de tener dificultades de conciliación, tienes dificultades también con red de apoyo familiar, sobre todo en el caso de las familias migrantes, ¿no? Que a veces no hay una abuela ni una tía, Cautar.
Claro, y además, si no tienes presupuesto también, si esa familia no tiene con qué pagar ese comedor y está tirando de esa beca,
sí,
¿qué hace?
Porque tienes, existe la opción de que la familia cubra lo que cuesta el colegio, pero estamos hablando de unos 100 y pico de euros por menor, ¿no?
Claro.
Mira, en ese sentido, hay una aparente buena noticia antes de entrar al tema de que nos trae Cautar hoy acerca de dificultades en el menú escolar. El Consejo amplía el plazo para las alegaciones de las becas comedor. Este nuevo periodo, que incluye hasta el 24 de octubre de este año, es para subsanar errores, pero no permite que se aporte nueva documentación. Este plazo de alegaciones que finaliza en breve ante la problemática que se ha generado por estas ayudas, y es que se negaron, fíjense ustedes, se negaron un total de 1.777 peticiones de becas de comedor, y de las que fueron recibidas casi 2.000, se recibieron 1.992 solicitudes de beca comedor. Solo se aprobaron 815, 1.777 fueron negadas, y fue más o menos lo que dice el Consejo que ha pasado, es que, como decía Dubrasca, 504 se negaron por falta de documentación, ya sea bien porque las familias no se enteraron, porque a veces estas listas para subsanar temas de documentación son online, es un documento que no lleve, que la información hay que buscarlas por internet o acercarse al centro, a un centro de información, o llamar al 010, y a veces las familias pues se despistan un poquito por temas de horario y no se dan cuenta que tienen que aportar esta documentación. Dice además que 327 solicitudes fueron denegadas por no alcanzar la puntuación que se exige. Recordamos que la puntuación es como una forma que tienen las autoridades de valorar qué familias necesitan la beca más que otras. Entonces, pues posiblemente una familia que tenga 3 niños pues tenga más puntos, una familia monomarental tiene una puntuación mayor que una que estén los dos padres trabajando, pues una familia en cuyo casa no haya nadie trabajando, pues. Y esto ya luego en otro programa pues lo podemos detallar con más detenimiento. Sí. Pues 327 familias no alcanzaron esa puntuación y 147 superaron los ingresos máximos establecidos y ojito con esta, 141 fueron negadas por tener deudas con la administración.
Justo eso era una de las cosas que te iba a comentar. Nadie en el grupo familiar de esas personas puede tener deudas con la administración. O sea, si tú estás, está el abuelo, el tío, corriendo con la suerte de que tengas todo eso, nadie puede tener deudas con la administración, porque si no, fuera.
Bueno, sobre todo en el caso de, y eso lo comentamos, como dice Dubrasca, cualquier miembro de la familia, darse cuenta que la familia, las estructuras familiares han cambiado mucho. Entonces, es posible que usted diga, ah, bueno, pero el abuelo o el tío no tiene nada que ver, pero muchas unidades familiares están compuestas por abuelos y tíos que conviven en el mismo domicilio y que son parte responsable también del cuidado de los niños. Entonces, ahí entra en el cómputo familiar pues estas posibles deudas, sí, sí, con la administración.
Tienen que estar, no pueden, a ver, tienen que estar todos empadronados en la misma residencia, sí, donde está el alumno del comedor, y si alguno de ellos pues tiene esta deuda, pues corre con la mala suerte. Sí.
Bueno, pues esperemos que se solucione la situación del mayor número de familias posibles, sí, aquellas que puedan hacerlo. Y que bueno, que las autoridades tomen medidas de cara al próximo año para que esto no vuelva a pasar, porque al final pagan los platos rotos los de siempre, se equivoca la administración.
Sí, y hay muchas familias que necesitan esa beca, porque su hijo necesita esa alimentación completaria.
Claro, 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 claro que sí. Y además por eso, porque no solamente es el tema de la alimentación, que es importante, pero el momento de conciliación, si tenemos padres y madres trabajando fuera de casa, el colegio comienza a las 9 de la mañana, pues está el servicio de madrugadores, bien, hay muchas familias que se pueden acoger a él, pero tienen que pagar ese servicio porque no es un servicio gratuito.
No es gratuito, claro.
Luego, para poder llegar a su trabajo a la hora, bueno, normalmente muchos trabajos comienzan a la misma hora que comienza el colegio, incluso antes. No. Y luego, pues, si pagaste madrugadores, hacerte cargo del pago del comedor para muchas familias es mucho dinero. Es muchísimo.
Sí, sí, es mucho dinero que inviertes. Bueno. Y los que tienen uno, bueno, pero ya los que son familias numerosas, o sea, ya tener más de uno, sí, sí, que aportar, sí, allí.
Y es por eso que cada vez el concepto de familia numerosa se ensancha, sí, más, ¿no? Ya más de uno.
Ya más de uno es como mucho.
Es como mucho. Bueno, Cautar, y nos hablaba Cautar en la semana pasada de esos tipos de padres y madres, sí, que se encuentra uno en el colegio,
¿no?
Sí, que nos dejó pensando a todos.
Los informadores, todos esos tipos de padres, ¿no?
Pero, Cautar, tú eres musulmana.
Sí, yo soy musulmana.
Sí.
Y hablando del comedor, que estabais hablando ahora de las becas del comedor, pues nosotros los musulmanes comemos un tipo de carne que es halal. Entonces en los comedores no hay. Aquí, por lo menos en Galicia, no hay. Entonces es muy complicado para nosotros, los musulmanes, que nuestros hijos puedan ir a los comedores públicos.
Entiendo que esto de la carne del halal va más allá de lo que es no comer cerdo.
Sí, sí. Por cierto, cuando tú vas al comedor te dices, claro, es que nosotros para los musulmanes tenemos que no coman cerdo, pero tienen que comer el otro tipo de carne. Entonces, claro, no, es que no pueden comer otro tipo de carne, tienen que comer una carne especial, que es carne halal.
¿Qué,
claro,
es la carne halal?
Claro, la carne halal, voy a ir por pasos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por,
sí,
favor.
Sí, vamos a ir por pasos. Primero, halal significa que es permitido. Que nosotros los musulmanes lo que podemos comer, lo que podemos hacer, ¿no? Que no es pecado, que pecado sería haram. Entonces, es todo lo permitido en el Islam. Entonces, nuestra carne, primero, tiene que cumplir unos requisitos. Primero, el personal que vaya a sacrificar esa carne tiene que ser mentalmente sano, mayor de edad y musulmán. Segundo, antes de proceder, el desguace del animal tiene que estar orientado a la Mezca.
¿A la Meca?
Sí, a la Meca. Tercero, decir el nombre de Dios, que es Bismillah. Realizar un tajo en el cuello del animal con un cuchillo bien afilado para que el animal no sufra daño, así cortando las tres vías respiratorias sin dañar la espina dorsal del animal, para que el animal pueda
desangrarse
con abundante.
tiene que ser un corte muy preciso, ¿no? Porque para no dañar la espina dorsal, tienes que saber, casi que tienes que saber de medicina, de veterinaria, para poder cortar ahí.
Y algunos expertos dicen que así el animal, no sufre. No sufre porque pierde la conciencia antes de que el cerebro pueda recibir el dolor.
Ok, ok. Pues mira, datos muy importantes. Yo no tenía ni idea de todo lo que llevaba detrás la carne. Lo digo, lo pronunciamos bien nosotros. Halal, carne,
sí, halal.
Halal.
Y además, aquí en muchos supermercados se vende el pollo, el cordero, la ternera. Y se vende halal.
¿Esto tendría que estar certificado por alguna autoridad? O?
Sí, ya viene certificado con el certificado halal. Ya viene por sanidad y todo eso, ya viene certificado. Y además la carne halal dura más en la nevera que la carne normal.
Sí.
Por expertos lo tienen probado.
¿Y el precio?
Es más caro.
¿Qué tal? Por ejemplo, tú te compras un kilo de pollo de matadero y un kilo de pollo halal. ¿Cuál sería la...?
Pues a lo mejor estaría la diferencia entre 3 euros y pico.
¿La diferencia por kilo?
Sí.
Madre mía, pues sí que es un,
sí, claro,
una diferencia importante.
Importante.
¿Qué pasa cuando una familia musulmana solicita la beca de comedor y se la conceden? ¿Tiene que hacer algún trámite a mayores o se pone en algún sitio de la solicitud?
Claro, ¿no? Ya cuando te la conceden tienes que ir a la oficina que tienen en Vigo, en la plaza de Vigo. Entonces ya ahí tienes que decir, pues nosotros somos una familia musulmán y era para que mi hijo no comiera tipo de carne que no fueran halal. Entonces ellos ahí te dicen, no, nosotros lo único que no puede comer es la carne de cerdo. Es lo único que tenemos para la gente que es musulmán. Entonces, claro.
Claro, porque tenemos ese prejuicio o esa idea preconcebida de que los musulmanes lo único que es que no comen cerdo. Todo lo demás lo pueden comer.
No, claro, eso de que, no comen cerdo, pero no, es que toda la carne tiene que ser matada de una manera diferente.
Entonces, ¿qué pasaría con en el caso de tus hijos? ¿Usan el comedor?
No.
¿Por qué?
Por este tipo de carne, porque no hay carne halal.
Entonces, porque lo que te ofrecen sería un menú o vegetariano, por ejemplo. Si tú decides decir que tus hijos entonces solamente...
Pero es que no te hacen un menú especial vegetaliano, no.
No.
Si el niño no tiene ningún tipo de alergia, ningún tipo de enfermedad que no pueda digerir la carne, no te hacen ese menú.
O sea que la única facilidad que se da a las familias musulmanas, digamos, es que no se consume cerdo.
Y ya está. Y si no, a lo mejor... Es que el problema, a lo mejor te dicen, no, es que no le vamos a dar la carne. A lo mejor las lentejas están hechas con pollo, digamos, con chorizo o con lo que sea. Pues le quitamos el chorizo. Pero es que están hechas dentro de esa carne.
Claro.
Entonces, no, tampoco puede comer esas lentejas, aunque esté apartada.
¿Qué tan importante para ti es esto?
Mucho, porque es que tú no puedes trabajar en un contrato de jornada completa. Entonces, tú minimizas tu sueldo porque tienen tus hijos que comer en casa, no pueden comer en el comedor. Si eres religioso, claro, si no...
Claro, claro. Y la libertad de religión es algo que se contempla dentro de nuestros derechos como ciudadanos, ¿no?
Claro, pero esas son cosas que la gente no toma en cuenta. Que dice, bueno, eso es porque en su país...
No, porque en el ciudadano de a pie, sí que, por ejemplo, yo era una total ignorante de lo que nuestra compañera nos está contando. De hecho, parte de lo que estamos comentando ahora en el programa es porque nos llamó la atención cuando claro. comentaba de las dificultades de la gente que come carne halal. Yo es que no tenía ni idea, de verdad, te lo juro. O sea, mira la ignorancia.
Claro, porque eso es la idea que tenemos todos, no...
Pero eso en nosotros tiene algún... Bueno, en nosotros yo lo puedo llegar a entender, no tenemos por qué saberlo todo, pero en las autoridades, y sobre todo las autoridades de educación, donde se genera el saber, donde se trabaja con tanta diversidad a todos los niveles, cultural, religioso, alimenticio, pues me parece un poquito alarmante, ¿no?
Claro, yo creo que hay muchas familias que pasan por lo mismo.
¿Alguna vez protestaste?
No, la verdad es que no. Ya, porque protestar sola...
Ya. Bueno.
Bueno, eso creo que es un cuento de nunca acabar con muchas cosas en general. Ella está sola, en esta vez ella sola, y con otro caso es otra persona, son dos nada más, y si no vamos todas a hablar, pues no pasa nada. Las cosas se quedan ahí en un limbo.
Sí, bueno, pues a ver si conseguimos saber más. Cautar, gracias claro por toda esta información que nos traes, de verdad, que genial. Yo me digo
que... Sí, de verdad que no tenía...
Hoy sé un poquito más de cosas.
Todos los días hay que aprender algo nuevo.
Entonces quedamos que la carne halal es un tipo de carne que puede ser ternera,
sí,
el pollo...
El cordero,
el conejo, o sea, todo el animal que tenga sangre, todo el animal...
Sí, y que esté limpio.
De sangre caliente, digamos.
Sí, que no sea carnívoro.
Claro. Entonces, de consumo.
Sí.
La carne que te puedes encontrar en el supermercado, tiene los musulmanes tienen una forma de sacrificar a ese animal para que no sufra.
Y para que dé sangre, porque dicen que la sangre tiene una bacteria,
sí,
y tiene una fuerza, mucho hierro. Entonces, para nosotros es muy fuerte comer esa sangre porque te puede causar enfermedades a lo largo.
Entonces, comentabas también que halal tiene un significado, es todo lo permitido.
Sí, que lo contrario sería haram, que es pecado.
Ok. Pues
hay que ir haciendo un glosario,
tomando nota. Tomando notas de estas cosas, porque he quedado encantada con esta explicación y sobre todo saber, porque así si un día Cauter va a mi casa, entonces ya yo agarro, sabes, y le hago un pollo al horno, pero no se lo compro al halal.
Un pollo frito, como eso
un
que tú...
pollo frito, un pica pollo, pero tiene que ser pica pollo al halal, que lo tenemos pendiente a hacer, sí, una comida divergente.
Sí.
Bueno, vamos a una pausa con una canción que tengo por aquí, a la vuelta. Carmen, que está por ahí calladita, Carmen.
Me tienen apartada.
Te tenemos apartada.
Pues
y
no,
nuestra amiga Gaby, pues vamos a hablar así de otro tema muy interesante. Esa poca visibilidad de las personas migrantes, racializadas, negritas, negras, negrotas, en entornos universitarios. Nos vemos en breve. Bueno, nos escuchamos.
Querida mãe, espero que estejas bem. Eu aqui também, nem te quero pôr preocupada. Mas aqui na banda, tem gente que manda. Tem outros como eu, tem outros que nem sequer por isso. A medicina ainda é um feitiço, minha mãe. Mas a doutrina cura os infiéis, desiludidos com o santo que tanto se venera. Bata as pernas apressado, ultrapassando um motorizado veículo, enquanto o frenético discípulo dessa cidade te encontra ao sol do meio-dia, querendo ao pagar seu dízimo comprar um lugar no céu. Quebram-se os ritmos, deixam-se os rostos, ignorando os desgostos, ignorando a força dos desgostados, inspirados aos novos sons das novas periferias, enquanto as telefonias mudam o rosto da cidade. Prédios, gruas, damas seminuas, o progresso atropela com sinceridade a geração da utopia. Nem minha canção sorria, não mais ingênua, não como a primeira vez, nem como o primeiro dia. Oh mãe, oh mãezinha, teu filho um dia sonhou mudar o mundo. Baixos descem os compatriotas, os cidadãos, buscando notas nos semáforos da nova civilização. Oh mãe, galaça, muda laça, não vai eu cair em desgraça por não ser um espelho dos conteúdos téreis da nova televisão.
gatos natos, damas com altos saltos, frequentando as bodas onde as marias todas passam pela lama do semi-asfalto. Primas, filhas tuas, minhas do alheio, são de quem chegar primeiro, como alguém cantou um dia. Querida mãe, espero que fiques bem, receba aqui também um beijo do filho que tanto te ama. Se precisares, só me chamo, minha mãe. Luto para não perder tua pátria amada.
Bueno, y seguimos aquí en Familias Divergentes. Vamos a entrar en contacto con nuestra amiga Gabriela. Gabi, ¿qué tal?
Hola, chicas. Bueno, muy feliz de escucharlas otra vez. Hola, Yossi, Dubraska, Carmen y Chauta.
Hola, hola.
Hola.
Bueno,
hola,
mira,
chicas. Tal
como te prometimos, uh-huh, hoy tenemos aquí a Carmen Paulo de Aragão, estudiante de Derecho en la UDC, pero de origen angoleño, ¿verdad, Carmen?
Sí, soy angoleña.
Pues mira, ustedes tenían muchas ganas de hablar. ¿Qué le querías preguntar a Carmen? Gaby.
Uy, tengo miedo.
Bueno, bueno, en primer lugar, decirle a todos que yo ya tuve la oportunidad de alguna vez hablar sobre este tema con Carmen, como también soy estudiante de la UDC. Habíamos notado algo muy particular, que es de lo que vamos a hablar ahora. Pero era este tema de la poca visibilidad de personas migrantes acá en las universidades, que nos llamaba bastante la atención y que habíamos compartido alguna vez una charla. Pero Carmen, ¿podrías comentarnos un poco de tu experiencia como universitaria acá en España? ¿Cómo fue tu llegada? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Y qué es lo bueno y lo malo que has pasado en este proceso?
Bueno, mi experiencia. Es que a veces yo me siento que no soy la persona más indicada para hablar del tema. Pero bueno.
Para hablar de tus experiencias, eres la experta.
Nadie sabe tu experiencia más que tú.
Sí, bueno, yo llegué a España con 16 años. He venido con visa de estudiante, justo he venido para estudiar. Hice primeramente el bachiller, primero y segundo, y después entré a sería la universidad haciendo, ¿cómo se llama esto? La selectividad. Y bueno, ¿qué decir? Algo que me preocupó muchísimo al llegar a la universidad fue cuando, dando un paseo, viendo las orlas pasadas, y no vi a nadie parecido a mí, a nadie, ninguna persona negra. Fue como que, uy, ¿será que estoy en el sitio equivocado o qué pasa aquí? Bueno, y experiencia en el sistema educativo español. En el bachiller fue lo que esperaba, que, bueno, encontraría algo diferente a lo que vivía en mi país, que era un sistema diferente, y pues básicamente fue lo que me esperaba. Pero aún así me chocó muchísimo que cuando fui a hacer la inscripción me preguntaron, pero ¿tú por qué estás haciendo un bachiller? ¿Por qué no haces un FP? Y varias personas, no de la escuela, pero personas de fuera, me preguntan, ¿por qué estás haciendo bachiller? ¿Haces un FP? Y así será más fácil para entrar en el sistema, o sea, para trabajar y tal, y no pierdes tiempo ahí. Y bueno, esto me chocó muchísimo.
¿Y cuál era tu respuesta ante esas preguntas?
Bueno, es que al principio fue como que, ¿por qué me pregunta eso? Porque yo, de hecho, he venido para estudiar. Es algo contradictorio. Yo, bueno, porque yo he venido para estudiar y quiero acceder a la carrera tal y quiero hacer eso. Y tú veías que las personas se quedaban con una cara como que, ah, vale, como la estrategia esta, ¿de dónde viene? algo así. Pero de muchas cosas no muy agradables también salieron cosas muy buenas. Que, bueno, solo de cambiar de un sistema educativo a otro, te encuentras con cosas que allá no veías y aquí ves, y puedes hacer comparación y sacar lo bueno de los dos sitios. Y bueno, esto para mí ya vale muchísimo.
Como por ejemplo, ¿qué cosas veías de diferentes entre tu sistema educativo en tu país y el de acá?
Bueno, ahora mismo Dubraska.
A mí me gusta complicarle la vida a la gente.
Comentarle a las personas que nos están escuchando que Carmen es angoleña, ¿no?
Sí.
Porque siempre tengo ahí el tema de Angola, congoleña, y me sí, suelo confundir un poquito por ignorancia total. ¿Y tienes cuántos años aquí, Carmen?
3 años. Cumplí 3 años septiembre, el mes pasado.
¿Y qué fue lo más difícil? ¿Adaptarte al entorno? ¿Aprender el idioma? ¿Qué fue lo más complicado?
Aprender el idioma no me pareció tan complicado. Me dijeron que sería complicado, pero bueno, de hecho la gente me dice, es que ni siquiera pareces extranjera, que hablas muy bien, es que pareces latina por el idioma nada. Lo que me costó fue más el entorno. Primero el clima y la dinámica de la gente, que yo vengo de un país que la gente es muy cercana, muy cercana. O sea, los ciclos de amistades también son diferentes y yo aquí me encontré con una dinámica diferente. Entonces,
sí, la forma de socializar, cambia totalmente. La forma de socializar
aquí,
sí,
es totalmente diferente y eso me gustó. Y de hecho, los primeros años no tuve tantos amigos.
me imagino que el tema de las relaciones y todo, notas bastante la diferencia. Yo tengo una pregunta, Carmen. ¿Y por qué elegiste la carrera de Derecho en específico?
Uy, ven, yo... Cuando empecé el bachiller no sabía qué hacer. A ver, cuando eres niño tienes la mente que no voy a hacer A o B, pero son cosas muy vagas y cosas de niño, claro. Y terminé el bachiller sin saber lo que hacer también. Pero después me puse en una situación en que veí que Derecho, no sé, me llamó Derecho. Es que no sé cómo decirte, me llamó. Porque estaba o entre Derecho o Criminología, que a mí siempre me gustó muchísimo también Criminología. Pero Criminología, con influencia de mis padres, me dijeron, es que tú no te veo mucho. Y ellos, para decir la verdad, me creían, me ven blandengue para Criminología. Entonces ya de hecho me dicen, pero claro, no me dijeron directamente, no hagas Criminología. Me dijeron, pues es que yo tal. Bueno, y al final terminé haciendo Derecho.
Gaby, ¿eso es lo que le llaman psicología inversa o qué?
Claro. Fue muy preciso. ¿Y qué tal como la experiencia del estudio de las leyes de este país? ¿Has encontrado algún tema, alguna rama? Porque sabemos que el derecho es bastante amplio, que te llame bastante la atención o en el que se debiera trabajar.
A ver, que me llame la atención de cara a lo que espero ser, o sea, de cara a que me espero direccionar para un futuro como profesión, es creo que el derecho mercantil. Pero eso también por otras razones, porque yo aún no sé si me voy a implantar a vivir aquí en España o en mi país. Entonces, llevo en mente derecho mercantil porque como es un derecho más, por así decir, internacionalizado, con muchas semejanzas en diferentes países, pues me vendría bien hacer el derecho mercantil o derecho internacional. Sin embargo, me llama también la rama del civil y cómo se regula aquí en España, por ejemplo, la ley de extranjería. Aquí hay cosas que yo creo que se debían cambiar o que la ley de extranjería es muy contradictoria en sí. Y otros aspectos que se regulan, por ejemplo, los casos de parejas de hecho. Yo sé que es algo que se regula. Es que voy a entrar en temas jurídicos y me voy a liar. Pero es algo que yo...
Pero vas bien, tranquilo.
Que yo creo que es algo que se regula por cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tiene su regulación de parejas de hecho. Pero hay matices en algunas comunidades autónomas que son de alguna forma discriminatorias para personas no nacionales. Y otras cositas que vamos viendo y bueno, claro, no conviene hablar muchísimo en cuanto eres alumno, mejor estudiar, sacar notas aceptables.
O sea, oye, esto que me está diciendo Carmen es muy interesante. ¿Te escuchaste, Gaby? Prefiero no comentar muchas cosas porque soy estudiante y no vaya a ser que... Claro, estamos dentro de la universidad. Pues es un tema interesante.
Es delicado.
Es un tema delicado. Entonces, derecho mercantil, por si las raíces no se quedan aquí, claro.
Exacto. Sí, y también es otra pregunta. Ah, otra cosa, que me pasa muchísimo que cuando me preguntan, pero tú, estás a gusto, vale, y entonces pienso trabajar, y yo, no, es que no sé si vuelvo, ¿no? Y la gente es como que, ¿pero qué estás diciendo? Has llegado al paraíso y estás diciendo que no quieres quedarte en el paraíso, que no sabes lo que vas a hacer con tu vida.
Pero ¿sabes qué pasa? Que aquí se tiene mucha conciencia, la gente piensa siempre en el imaginario colectivo que los migrantes, que la mayoría que puede que sea verdad, ¿no? Que todos los migrantes vienen por razones económicas y por cambiar a una vida mejor, y que esa vida mejor está condicionada por el trabajo. No siempre es así. Ahí es cierto que una gran mayoría de las familias inmigrantes pues vienen aquí por mejorar su calidad de vida, por encontrar más oportunidades de trabajo. Puede que sea verdad. Pero también hay casos como los casos de la familia de Carmen, en los que vienen simplemente por estudios, o vienen, bueno, Gaby, tú también viniste por estudios, ¿verdad?
Sí, bueno, en mi caso yo vine becada como en dos ocasiones, y esta vez regresé a hacer el doctorado, ¿no? También no era con la mentalidad de que yo pensara que España iba a ser mucho mejor que Bolivia en el aspecto de que se considere que sea superior ni nada, sino por el hecho de que, a ver, era una continuación a mis estudios previos. Entonces, mi situación también es diferente. Pero claro, igual que el Carmen, también hay comentarios ahí de que, claro, piensan por el hecho de que quería cambiar mi vida, mejorarla y demás, ¿no?
Claro, pero es que mejorar es muy particular la forma de mejorar
depende,
de cada uno.
Depende de cada uno.
Claro.
Depende de la situación.
Sí, no lo podrían generalizar.
Sí, y luego tenemos, por ejemplo, el caso de Cautar, que es española, porque es una niña que ha nacido aquí, pero
yo
es marroquí.
Yo me encontré aquí. ¿Eh? Yo abrí los ojos y me encontré aquí.
Es española, pero sin embargo todas sus raíces y todo su sentir, a pesar de que van pasando años y años y años en esta comunidad, uh-huh, es marroquí. Qué curioso.
Yo,
¿no?
Yo quería hacer una pregunta, Cauta. ¿Cómo fue? O sea, siendo, eres española, pero se sabe que el sistema educativo no es, se di que es integrativo, que se integra y tal, pero tiene sus matices. ¿Y cómo fue tu interacción o tu integración en el sistema educativo? ¿Nunca tuviste ningún problema? Ni...
Es que yo ya nací aquí, entonces sí, estaba integrada desde el primer momento. Nada más que mi religión y lo que me enseñaban en casa era diferente a otros niños, sí, como habían diferente. Otros niños de otras culturas y otras religiones. Entonces era aceptar a todos tal y cual.
Vale. ¿Y nunca tuviste ningún problema por tu religión? Ni...
No.
No, no. Porque aparte, Cautar tiene... Bueno, por... como estamos en radio, ustedes no pueden ver cómo estamos vestidas ni nada, pero seguramente si usted se está imaginando en casa que Cautar es musulmana y que lleva el velo o el hijab, no, Cautar es una chica que de una estética totalmente occidental, ¿se podría decir, Cautar?
Sí.
Sí, sí, sí. Y eso no quiere decir que sea menos musulmana que las chicas que voluntariamente llevan el velo.
Algo que yo quería preguntarle tanto a Carmen como a Gaby era, a ver, yo tuve la oportunidad, de estar en la Universidad de Salamanca, no estudiando, estudiaba mi hermana, pero sí cuando iba a la universidad con ella, veía que habían grupos, a ver, era todo como muy sectorizado. Estaban, además era terrible porque yo sé que la analogía no va a ser nada bueno, pero parece los típicos objetos de las cárceles. Los latinos estaban de un lado, los españoles estaban en otro. Los latinos a su vez estaban los peruanos, los argentinos, los chilenos.
Eso dentro de la universidad, dices. Dentro,
sí. Mi hermana también estaba haciendo un máster en Derecho y justo en su salón, ella era la única venezolana y siempre andaba sola, siempre. Estaba un grupo de 5 peruanos, habían como 20 personas, si no me equivoco, y la mayoría eran españoles de varias partes del país. Pero sí, para mí fue muy llamativo eso, y que en toda la carrera, de hecho era algo que yo le preguntaba constantemente durante todo ese año, si habían...
Yo creo que hemos perdido a Gabriela. Así que Gaby, si nos estás escuchando, te queremos mucho. Nos escuchamos la próxima, en el próximo programa. Muchos besos.
Bueno, igual para que lo conteste Carmen. Solamente habían, de verdad, en esa clase, solamente 2 personas negras. Y eran casi invisibles. O sea, era una cosa terrible. Mi hermana decía que las únicas personas que se acercaban a ellos eran ella y dos chicas de las dos argentinas que estaban allí, que no entraban en el canon de las argentinas típicas que la gente se imagina, sino que parecían más la gente decía que eran colombianas hasta que las escuchaban hablar. Uh-huh. Eso fue algo con lo que tú también tuviste que enfrentarte aquí en la universidad, o no lo notaste.
Se nota. Pero yo, como ya sé que las cosas son así, de alguna manera ya me direcciono a personas racializadas. Yo, el grupo de chicas con la que ando, hay una chica argentina, una chica que es chinesa, es adoptada, pero es chinesa, y bueno, hay una chica también española. Pero sí que hay ¿qué puedo decir? Clasificación.
Me incluyo, porque tendemos a agruparnos.
Sí. Es algo voluntariamente involuntario, porque tú ves que no salió de ti, pero ya estás. Pasa así de la nada. Y sí, pero por suerte, no sé decir suerte o por algún motivo, no es que me lleve mal con los demás. Hablo con todos normalmente, pero claro, para lidiar diariamente.
Es que realmente no es que sea malo. O sea, yo no creo que el hecho de que inicialmente no es malo, porque al final es como el efecto autobús. Tú de repente, Dubravka, me imagino que cuando llegaste aquí, cuando llegaste a un espacio que te dio así la sensación de encontrarte con otra persona de Venezuela y se reconocen.
Sí.
Es como un reconocimiento, es como un momento de así, hasta romántico,
sí,
¿no?
Sí.
Y te sonríes y te saludas. Pues entonces, yo creo que es con los inmigrantes pasa lo mismo a todos los niveles. Cuando te sientes en un espacio, en un entorno nuevo, y sientes que alguien está sintiendo o está viviendo por tu misma experiencia, se genera como esa
chispa,
ese sentimiento de empatía, ¿no? De ay, uno como yo.
Sí, hasta ahí vale. Pero ¿qué pasa? Hay casos de personas que son racializadas, pero no son inmigrantes.
Exacto.
Entonces, aún conviviendo con personas que no son iguales a él, o sea, físicamente iguales a ellos, toda la vida. Pero aún así, son sometidas a lo mismo. Lo preocupante está, o sea, se someten a lo mismo. Lo preocupante está ahí.
Claro, claro. El tema es cuando esto es momentáneo. Por ejemplo, y me acojo solamente al caso de Carmen. Carmen tiene 3 años. Yo imagino que los primeros meses de Carmen en el instituto fueron difíciles.
Sí.
Sí. El primer año tenía que ir bajando la intensidad. ¿Qué pasa? Que lo que no debería de pasar es que Carmen se acostumbre y por eso sea menos difícil a esa sensación de invisibilidad, de falta de comprensión y de que en vez de estar buscando amigos o amigas de su edad, tenga que estar pensando en tener amigos y amigas racializadas porque no va a encontrar respuesta del resto de los chicos y chicas de su edad.
Ya. Justo a mí me pasó que yo iba con una compañera, tenía la misma edad que yo, pero iba en un curso más bajo porque ella era racializada y sí me entendía porque pasó por lo mismo y mis compañeros no. Y a veces no es que te digan directamente cosas, no, es como, es que no te sientes para nada
parte.
Como te miran.
Como te miran, exactamente, o de que hablas algo y es como que nadie habló, es como que, vale. Y tú de alguna forma vas percibiendo, haces excepción del mensaje y es que es lo que hay. Entonces tú te direccionas a un... Otra circunstancia, ¿no? Porque sabes que lo pasas mal cuando pasas por eso.
Y en el caso de Carmen, que además es una chica que ha venido por estudios, pero Carmen, ¿tú con quién? O sea, tú viniste a estudiar. Sí. ¿La familia qué?
Bueno, antes de mí han venido mis hermanos mayores también a estudiar. Vino mi hermana mayor, después otra hermana y otro hermano, y yo soy la cuarta. Y eso, estoy sin mis padres están allá, de hecho son quienes mantienen y tal. O sea, de alguna manera yo ya me siento privilegiada porque con relación a otras personas migrantes que tuvieran que pasar por unos procesos migratorios más, ¿cómo puedo decir?
Violentos
o hostiles. Yo me siento privilegiada porque no pasé por eso y por otra parte tenía ya hermanos aquí que de alguna forma me encaminaron
te allanaron el camino un poquito. Sí.
A nivel económico, Carmen, a nivel económico y a nivel administrativo, tú tienes un visado de estudios.
Sí.
¿Eso qué supone a la hora de matricularte en un instituto, a la hora de matricularte en la universidad? ¿Tú entrarías, podrías estar en una escuela pública, en una como cualquier otra persona de la comunidad?
A ver, en teoría, primero voy a separar universidad de instituto. Bueno, vale. En teoría, cuando sales de Angola, puedes matricularte en una escuela pública. Pero, ¿qué pasa? Que tarda más que te den el visado que te matriculas en una escuela privada o una escuela concertada. De hecho, yo y mi hermana pasamos por eso. Porque mi hermana, porque fuimos aprendiendo con el paso. Primero vino mi hermana mayor. ¿Qué pasó con mi hermana mayor? Fue a una escuela privada. Y ya salió de Angola con el bachiller. Llegó, aún en la escuela privada tuvo que repetir, mi hermana mayor. Entonces mi padre aprendió y la siguiente que vino, pues fue...
¿Pero cómo así? ¿Tuvo que repetir el bachillerato? ¿No le homologaron el bachillerato?
No le homologaron.
¿Por qué?
Ay, porque teóricamente... porque, a ver, para homologar tienen que verse el modelo de estudios de allá, se asemeja ahí, y pues se falta una asignatura que allá llamamos de una otra manera, aquí se llama otra manera, y las materias no coinciden, pues es que el sistema ya no es el mismo modelo, entonces ya no
es posible. Ya no es, o sea, que esta persona llegaba aquí, pero no era bachiller.
No era.
¿Qué grado le otorgaban?
Pues solo la ESO.
Hasta la ESO.
Hasta la ESO, porque hasta la ESO entendían que las materias se equiparaban. Pero ya después, porque ahí era tal y llamaban una asignatura de otra manera y pues el formato de estudio era más práctico, aquí es más teórico o viceversa, pues ya no te...
Pues mira, voy a detenerte aquí un poquito porque sí que es interesante apuntar este dato que nos comenta Carmen. Si hay familias que están pensando reagrupar sus hijos menores, pues entonces hacerlo sin que inviertan tiempo en el bachillerato para que lo terminen aquí. Porque si están esperando que se hagan bachilleres, digamos que lamentablemente el SAPER no ocupa lugar, pero sí que es una pérdida de tiempo.
Exacto.
Y que puede generar mucha frustración.
Y justo fue lo que hizo mi padre con mi siguiente hermana. Pues mi siguiente hermana ya vino solo con la ESO para hacer el bachiller aquí. Pero vino a una escuela, primero se matriculó en una escuela pública y le tardó mucho tiempo a que se le concedieran
el visado.
Y pues tuvo que ir a Tenerife porque ahí teníamos una tía y tal, tal. Y sí, ahí, teniendo ya un familiar español que trabajaba aquí, sí se pudo ponerla en una escuela pública, porque si no es muy complicado. Y mi hermano, viniendo aquí para Coruña, pues tuvieron que matricular también una escuela privada, porque tardaría mucho más si se matricularon en una escuela pública.
O sea, que ustedes estudiaron aquí, vinieron con la ESO y entraron a formar parte del sistema de educación español en privado.
En privado.
En privado.
En privado. Además de tener que estar matriculado, no es obligatorio, pero bueno, entre comillas, no obligatorio, tienes que tener ¿cómo se llama? Seguro médico, también privado, porque tienes que demostrar que tienes capacidad adquisitiva para no...
ser una carga.
Una carga por el Estado español, porque tienes... No, ¿qué es eso? No. Tienes que venir con seguro médico. Y para renovar anualmente la tarjeta, porque tenemos que renovar anualmente la tarjeta.
¿Te refieres a la tarjeta de residencia? ¿Hay que renovarla todos los años?
Todos los años. Y no es una residencia, es residencia baja por estudios de investigación.
O sea, una estancia.
Una estancia, estancia.
Sí, claramente. Son cosas completamente diferentes.
Sí, pero le llaman residencia, pero sí. En realidad es una estancia. Y eso, tienes que acreditar, siempre que vas a renovar, tienes que acreditar todo eso, que tienes el seguro médico privado y que tienes X valores en la cuenta.
O sea, claro, o sea, tendrías que, para poder estudiar, para una persona que viene como tú de unos estudios de larga duración, porque estamos hablando de que terminaste aquí el bachillerato, de que estás terminando aquí, iniciando tus estudios universitarios aquí en la UDC, uh-huh. Tu familia todos los años tiene que demostrar que económicamente dispone de los suficientes fondos para garantizar tu estancia en España, o sea que tú no podrías en ningún caso ser el típico, se puede decir que tú le supones o tus estudios le suponen una carga al Estado.
No podría, pero es algo gracioso que cuando llegues a la universidad ya no hay, creo que ya es por ya estar aquí, ya no te pueden exigir que te matricules en un sitio privado, Entonces la universidad ya no te exige eso. Puedes estar en una universidad pública y pagas lo que paga.
¿Pagas las mismas tasas siendo estudiante extranjera?
Depende del país. En mi caso, sí. Pero hay países que pagan más. Que, oh. Imagina, la tasa son 800 y algo. Pues vale. Hay países que tienen que pagar 1000 euros.
Ok. Que hay un aumento en las tasas, sí, dependiendo de...
del país. Como mi país está clasificado, no sé por quién, bueno, no vamos a entrar en ese tema, está clasificado como un país subdesarrollado, pues ya se clasificó, entonces al menos tiene ventaja.
En un país pobre paga
sí,
poco.
Sí, paga poco, ya directo. Ya directo paga
dentro
poco.
De lo malo tiene su
sí,
ventaja.
Sí, hay cosas.
Tiene su beneficio.
Sí. Y eso, pero hay otros países que no.
Madre mía, tremendo esfuerzo hace tu familia, Carmen, para que ustedes puedan cumplir sus sueños, ser profesionales con unos estudios reconocidos a nivel mundial, que sí. Es el sello con el que están marcados los estudios europeos, ¿no?
Al fin y al cabo es de esos, el sello.
El sello de calidad.
Sello, sí. El sello mágico este que te da aptitud.
Que te abre las puertas del
aptitud
mundo.
Para todo. Y sí, es un esfuerzo.
Lo que me quedo es con la preocupación y un poco es que esa poca representación que hay en la universidad es síntoma de abandono escolar.
Sí.
Porque la realidad es, y seguramente Cautar no me deja mentir, es que aquí en las escuelas, en los primeros años de la escolarización, en las aulas hay muchas nacionalidades, hay mucha diversidad, ¿verdad, Cautar?
Sí, hay de todo tipo de niños.
Claro, sobre todo en la zona que nosotros vivimos, en la zona de Sagra, entre esa, calle Barcelona, Los Mayos, Sagrada
y Ronda
Familia,
Outeiro.
Ronda de Outeiro, nuestros colegios están llenos de población de todos los colores y de todos los países. Ya está.
Ya está.
Claro, el tema es, habría que comenzar a mirar dónde empieza el abandono escolar.
En las familias, ¿no? Que empiezan a decirle, pues este es negrito, o este es moro, o es... Entonces, es que los niños no nacen con esa maldad.
Son
saben.
Los adultos, ¿verdad?
Ya son los adultos que...
Pero además, una vez que pasa la primaria, que es esa infancia, digamos que el tema del racismo se aprende por la sociedad, porque no solamente... Bueno, no solamente lamentablemente educan papá y mamá, a veces los niños uh-huh. aprenden también de lo que ven en la calle, de la tele.
Lo principal, en la tele.
De lo que ven en internet. Pero habría que plantearnos, chicas, Carmen, invitadísima, Gaby, si me estás escuchando, y Mar, también un besito muy fuerte, plantearnos dónde estos niños de una población migrante tan nutrida como la que tenemos en Galicia, sobre todo en la ciudad de Coruña, que es la que no competen, empiezan a salir del sistema y no hacen FP de grado superior y no llegan a la UDC porque hay tan baja representación. Pero eso lo vamos a dejar ya para otro programa. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias yo. Y me gustaría venir a otro programa para hablar del otro asunto que a mí me interesa muchísimo.
¿Cuál? Cuenta.
Lo que comentabas, de cuándo empiezan y después el por qué empiezan a abandonar el sistema educativo.
¿Cuándo comienzan a perder, cuándo se pierde esa diversidad en las aulas? ¿Cuándo dejamos de tener representación en las aulas? Es un tema que me parece súper interesante. Carmen, trajiste dos canciones.
Uh-huh.
Coméntame, ¿por qué las trajiste?
La primera porque...
¿Son de Angola?
Sí, la primera es de Angola. Bien, las dos son de Angola. Y la primera es de Paulo Flores, que es un cantante que le gusta muchísimo a mi madre y a mi padre. Y siempre los domingos, que tenemos la típica comida familiar, la escuchamos y a mí también me encanta. Y de hecho habla de un hijo que le escribe una carta a su madre, que teóricamente está la madre en otra provincia, porque en Angola tiene eso de que los padres viven en un sitio, y emigramos, dentro de Angola emigramos.
Son una comunidad migrante.
Sí, somos una comunidad migrante. Pues, y eso, habla de, estamos aquí peleando para que tu país salga adelante, tú has sufrido, has pasado por él, pero las cosas no han cambiado, pero seguimos aquí, y me encanta esta canción por eso. no sé, me encanta, pues, me encanta.
Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Kautar, que nos escuchamos el próximo programa.
Encantada de estar aquí.
Dubri,
vamos a ver con qué tema nos
Dubri, pues nada, pues a ver qué nos ofrece Familias Divergentes, familias que nos están escuchando desde la 103.4 de Quad FM.
Adiós.
Hasta pronto.
Adiós, familia.
Aqui não sou pai grande nem pai pequeno, mas também sou dono do...